Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 10 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mario Carrillo, buenas tardes.
Beto Morrita, buenas tardes. Y una rigurosa bienvenida al Chelis, a este programa, a este espacio. Y es un privilegio estar, por supuesto, con todos ustedes.
Totalmente, Mario, qué gusto saludarte, querido Chelis. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Todo bien, Beto. Mario, buenas tardes. Gracias por la invitación, que se repita.
qué gusto tenerte, José Luis, en esta tarde aquí en el programa. Y vamos a arrancar con el tema del Burrito Hernández. Qué aparatosa la fractura que sufrió el Burrito en este partido contra la Máquina Cementera. Va al quirófano, estará 5 meses fuera, pero qué impresionante, Mario, la forma en que se dobla la pierna derecha del mediocampista del equipo Pachuca.
Y luego, la cancha muy floja, es decir, las lluvias, el tratamiento, no sé qué riguroso tratamiento tenga la cancha, pero en el Estadio Azteca creo que la vi alta, porque no fue nada más él, hubo varios resbalones, él clavó sus tacos y lamentablemente esto nos pasa a todos, y espero que regrese lo más pronto posible. Si ya lo están esperando, bueno, si lo están operando, el mayor de los éxitos para él, por supuesto, un jugador tremendamente constante, consistente, difícilmente faltaba una alineación. Bueno, hay otro reto más, que es la salud.
Totalmente, es un jugador, Chelis, todoterreno, con mucho sacrificio, con mucha dinámica, un jugador muy cumplidor, el Burrito Hernández. Una pena que se le haya atorado dramáticamente la pierna en la grama del Estadio Azteca, y ojalá que se recupere pronto. Va a ser una baja importante, Chelis, para el Pachuca en lo que resta del torneo.
Sí, en la alineación de Pachuca normalmente es Hernández y 10 más, inamovible. Y sí, sale un... Normalmente en el golf, cuando le pegas a la pelota, pues sale, dicen, te sale un filete. Aquí no sale un filete, aquí sale un perrito de pasto. Cuando el jugador se traba, como bien dice Mario, se traba con los tachones, y esto solamente es el resultado de una cancha floja, total, huanga, y que al final ocasiona este tipo de lesiones. Mis mejores deseos. Accidental,
totalmente. Vamos a escuchar lo que decía el Burrito Hernández el día de ayer.
Bueno, un saludo a toda la gente, gracias por sus buenas vibras. Y pues bueno, aquí andamos para pronto con los doctores se decide qué es lo que va a proceder. Pero antes que nada, pues bueno, agradecerle siempre a la gente que siempre está apoyando, que está preocupada por todo esto. Les agradezco muchísimo y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Después de los gritos de dolor, desgarradores, las lágrimas, tuvo el Burrito la entereza de hablar, de decir este pequeño mensaje, agradeciendo las muestras de cariño, de respaldo, de apoyo por parte de tanta gente que vio cómo fue la lesión del día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Y León Lecanda nos va a platicar después de la pausa con detalle cómo se encuentra el Burrito Hernández, si el peroné también resultó afectado, qué tanto el tobillo y otras partes de la pierna derecha en el momento en que se dobla la pierna del Burrito Hernández. Lo tendremos un poquito más adelante aquí en el programa, y estaremos platicando también acerca de la victoria de los Pumas de la Universidad en la cancha de Santos Laguna, ahí en la comarca lagunera, el día de ayer. Mazatlán, que derrota a los Xolos, León y Tigres, que empatan, y la Máquina Cementera, que derrota al equipo del Pachuca en este partido donde se dio la mala dada lesión del Burrito Hernández. Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida con Mario y con Chelis en ESPN Radio Fórmula.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula. Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. El portero Jesús Corona se acercó a darle aliento al Burrito Hernández el día de ayer tras la fractura. Y León Lecanda está en la conferencia en este momento. Vamos a conocer el parte facultativo y más detalles sobre la fractura del Burrito Hernández. León, adelante, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Un fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Como buenos reporteros nos tenemos que multiplicar y dividir Beto, entre varias asignaciones. En este caso, brevemente, antes de que nos den la palabra desde Los Ángeles con el técnico Guillermo Barros Esqueloto, que seguramente será en este momento, exactamente. Beto, vamos a escuchar. Sí, sí. Guillermo Barros Esqueloto, buenas tardes. Habla León Lecanda de ESPN. Estamos en vivo para ESPN Radio Fórmula en México. Guillermo, preguntarte, ¿cómo encuentras en el estado físico a Javier el Chicharito Hernández y a Jonathan Dos Santos? ¿Y qué tan factible, sé que te lo preguntaron en inglés hace unos momentos, pero qué tan factible es verlos en el once titular del Galaxy ya en este momento, en donde puedes contar con ellos?
Bueno, la verdad que se han recuperado de sus lesiones. Quizás Jonah ya hace 14 días que está entrenando con nosotros y está con nosotros jugando, viniendo desde el banco, pero obviamente que la situación que nos tocó vivir a todos este año no le llegó, no le llevó a él a hacer una buena recuperación de su lesión en tiempo y poder tener minutos de fútbol, porque normalmente vos cuando recuperas un jugador tratás de hacer un prácticas de fútbol con los juveniles, pero no tenemos la posibilidad este año de hacer un intercambio de entrenamiento con la academia. Entonces obviamente que eso demora tanto la recuperación de Jonah como la de Chicha, pero bueno, entrenaremos mañana y vamos a decidir el sábado con lo que vimos esta semana, con lo que vemos, con lo que hablamos. Vamos a hablar seguramente de manera particular con los dos. Obviamente los dos están con ganas de jugar, están con ganas de estar, pero hay que ser inteligente tanto de un lado como de otro de entender las situaciones y hacer lo mejor para el equipo.
Y preguntarte, Guillermo, si me permites, en unos días saldrá la convocatoria de la selección mexicana para algunos encuentros que sostendrá el Tri Mayor, los primeros este 2020. En particular hay uno donde solo se van a convocar jugadores de la liga local, que es contra Costa Rica el 30 de septiembre, pero después existe la fecha FIFA con un partido ya confirmado ante Holanda. ¿Ha existido alguna comunicación por parte del club LA Galaxy con la Federación Mexicana de Fútbol o la Dirección de Selecciones Nacionales para considerar a Dos Santos y a Hernández en esta convocatoria para el viaje a Holanda?
Por lo menos conmigo no ha hablado nadie. Tengo contacto directo con Tata y podemos hablar, pero no lo ha hecho esta vez. Me imagino que todavía tendrá el tiempo lógico para armar su lista y a medida que vayan avanzando los meses seguramente se pondrá en contacto, pero no, por lo menos conmigo no ha hablado nadie.
Te agradecemos mucho la atención, Guillermo.
No, de nada.
Beto, seguirá la conferencia, compañeros, con el entrenador del Galaxy desde Los Ángeles. Y bueno, y lo escuchaban ya en relación a los dos equipo que en este momento bien siendo considerados ya para las prácticas.
Te estás cortando un poquito, León, ¿te puedes mover tantito por ahí?
Y el
ahí.
Deseo.
Ahí está.
Y el deseo, perfecto, que tiene Beto, el deseo que tiene Javier Hernández de volver a jugar.
Correcto, excelente formulación de las preguntas, muy oportuno lo que acabamos de escuchar con Barros Esqueloto. Y por cierto, está León en el aire el juego contra Costa Rica, depende de las autoridades sanitarias de Costa Rica para ver si a final de cuentas se juega ese partido.
Sí, Beto, eso también nos llega información desde el país centroamericano. He estado en comunicación con periodistas, incluso algunos nos habían solicitado ya desde hace algunas semanas entrevistas como esa parte previa, ¿no?, para empezar a calentar el partido. Y justo nos mencionaban eso, que tendría que haber, digamos, la autorización del gobierno costarricense para que la selección pudiera viajar en un partido que indudablemente es a puerta cerrada. Eso sí no va a cambiar si es que se lleva a cabo el día 30. Y por ahora, desde el lado de selecciones nacionales, ni por Gerardo Torrado, ni en, digamos, más alto nivel con el presidente John de Luisa, hemos tenido alguna comunicación relacionada a que ya oficialmente está cancelado el partido. Por ahora está en pie, Beto, pero sostenido con alfileres, como bien te gusta mencionar.
Por otra parte, León, ¿cómo se encuentra el Burrito Hernández?
Tuve comunicación con Jorge Hernández hace unas horas, justo antes de entrar al quirófano. Lo encontré de muy buen ánimo, lo encontré fuerte de espíritu. Es un jugador indomable en la cancha y así como es en el terreno de juego, también en su personalidad fuera de las canchas. Él, pues bueno, para quienes no vieron el partido anoche, Cruz Azul ante Pachuca, en el Estadio Azteca, tuvo una caída muy, muy descompuesta incluso pudo haberse comprometido la rodilla. Afortunadamente no es así, pero es una lesión grave, Beto, es una fractura en la zona del tobillo, pasa por el quirófano, en este momento está todavía en el SEMA, el centro médico en la Universidad del Fútbol de Pachuca, hasta donde tengo entendido todavía en el quirófano, y se espera una recuperación probable de 5 meses, y ayer mismo el entrenador Paulo Pezzolano hablaba de pues lo significativa que será esta baja para Pachuca, porque a final de cuentas es su capitán y escudo, es el eje de donde se mueve tanto el fútbol ofensivo como defensivo del equipo.
Totalmente, totalmente, decíamos, de su dinámica, de su sacrificio, de lo importante que resulta para dar equilibrio a la media cancha del equipo de Pachuca. Y si te parece, León, vamos a escuchar a Pezzolano, el técnico del equipo Tuzo, el equipo donde juega el Burrito Hernández. En un momento más vamos a escuchar a Pezzolano. Por lo pronto, León, ¿quieres agregar algo?
Sí, Beto, únicamente decir que del otro lado de la moneda, en cuanto a Cruz Azul, bueno, pues el equipo probablemente no ha jugado sus dos mejores partidos contra el equipo de Atlas, ¿no? En la derrota o ayer, en donde vence apretadamente a Pachuca con un gol de último momento de Jonathan Rodríguez. Por ahí, pues está tocado Yoshimar Yotun, ayer se notó su ausencia, la del peruano, probablemente pueda estar, no para ese partido ante Tijuana el domingo, quizá lo van a evaluar el sábado, Beto, todavía no está descartado, pero probablemente hasta la siguiente fecha. Y lo que sí es que pues está trabajando el cuerpo técnico en recuperar el nivel de ciertos jugadores que en otros torneos habían sido clave para el funcionamiento de Cruz Azul y que hoy andan bajos de forma, y nos referimos a casos específicos como el de Elías Hernández o Roberto El Piojo Alvarado.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, saludos.
Un abrazo y buenas tardes. ¿Qué tan diferente, Mario Chelis, es el Cruz Azul de esta jornada 9 en comparación con las fechas anteriores del campeonato mexicano?
Te escucho, Mario. No, te escucho, Mario, te escucho. Lo aprendo.
Ah, correcto. Bueno, no, muy diferente. Por ejemplo, este equipo juega con muchos volantes defensivos, 3 volantes defensivos, Romo, Yotún, Vaca, y entre ellos, el cuarto volante es Orbelín, a veces el quinto volante era Orbelín, es decir, siempre jugaban con un delantero, Jonathan, solamente con uno, y era muy difícil anotarle gol porque el medio campo lo tenía muy poblado. De repente, si querían refrescar, metían a Rivero, otro volante defensivo. Es decir, y aparte con la línea de 4 es muy difícil que haya alguien que le pueda vencer. Pero también es muy difícil que Elías y Alvarado y Orbelín se suelten y ataquen. Este equipo es muy sólido, difícilmente va a perder, Beto, Chelis, pero difícilmente es tan claro para atacar, no es tan profundo, no es su estilo. Por eso vemos los goles de Santiago, los goles del Cabeza Rodríguez, buenos corners, buenos tiros de media distancia, la baja de juego de Elías y de Alvarado, sí. Bueno, pues normal, por COVID, por enfermedad, por inconsistencia, no los meten a jugar, pero básicamente sus 3 volantes, sus 4 volantes son inamovibles y solidez nunca la va a perder. Chelis.
Sí, Chelis, adelante.
Yo veo que ya los técnicos ya nos tienen que quitar el silbato y la pizarra, y nos tienen que dar una bata y una probeta. La cantidad de experimentos que haces. Si ya estás jugando con Jiménez y con Rodríguez, y ante esta solidez de la que habla Mario, que es no se puede discutir, pero ya tienes el movimiento alrededor de Rodríguez, de Jiménez, ¿por qué caramba no te sigues en esa? Si esto no es tan difícil, ya está probado, ¿no? Más allá de lo que le pasa contra el Atlas, un poco pasados de vanidad, ¿no? Y como que un poco sobrados, en cualquier momento lo podían ganar y cuando lo quisieron ganar ya nunca pudieron. Ya lo tienes probado de la cantidad de los puntos que lleva Cruz Azul. La mayoría de estos puntos los ha logrado con Rodríguez y con Jiménez. La movilidad y los espacios que le abre Jiménez a Rodríguez, aprovechados por el segundo. Ayer no se vio hasta el minuto 68 que se hizo el cambio, pero ya manera de pelotazos, ya manera de meter pelotas en el área. Tiene que jugar en este equipo Rodríguez y Jiménez siempre.
Y por otra parte, ¿esperabas tú, Chelis, que Pumas estuviera ganando partidos como lo está haciendo en este torneo?
No, yo esperaba que retomaran el camino de sacar jugadores. Me toca estar en la liga de expansión. Veo que Pumas Tabasco lo está haciendo muy bien. Veo el primer equipo que también ponen a mucho joven, que ese era su primer objetivo. Luego vuelvo a lo de los experimentos. ¿Cómo el fútbol es fácil? Un entrenador que conoce a los jóvenes, que se lleva muy bien, que no se llevaba Michel muy bien con los extranjeros, ¿no? Y él, en su liderazgo, agrupa a jóvenes con extranjeros y hace un equipo compacto, quizá no muy lucidor, quizá no con muchas luces, pero que le da para que 9 fechas vaya en primer lugar y vaya invicto. No hay tanta ciencia. Administrar a los seres humanos, la parte del técnico, me imagino que se lleva bien con el jefe de los jefes, se lleva bien con todos, este señor Ligini. ¿Cuál es la ciencia?
Sí, efectivamente, ahí está Pumas, que gana el día de ayer en la Comarca Lagunera. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. En esta tarde platicaremos de los partidos del día de ayer, de lo que viene por delante con la jornada número 10 del torneo. Por lo pronto, Pumas, Mario, que vuelve a sacar un buen resultado, esta vez como visitante allá en el norte, en la Comarca Lagunera.
Sí, y comentar un poquito más, de acuerdo con Chelis, el diagnóstico de este señor Lilini es fantástico. Primero, el diagnóstico es saber qué jugadores tienes. Tiene chicos veloces, rápidos, marcadores. Después, hablar de Talavera, que va por su tercero o cuarto aire, por ejemplo, le da una seguridad a Talavera. Después, tiene una gran velocidad en los volantes, por ejemplo, Lira, Iniestra, Gutiérrez, Mozo. Sí, son chicos con una velocidad, y lo más importante, la asociación Dineno González, por ejemplo, empiezan a apretar por toda la cancha, convencer a Iturbe que tiene que hacer todo ese recorrido para ir y venir y correr. Eso es cuando un equipo con mucha humildad y con mucho trabajo y muy unido, por supuesto, puede lograr grandes resultados, puede vencer a quien sea, con esa dinámica, con esa recuperación y sobre todo con esa unión. Y bien resguardado atrás, repito, con Talavera.
Totalmente, pero Gutiérrez y Mozo que van por afuera, que marcan bien. Sí, Chelis.
Fíjate nada más, Michel nunca pudo convencer a Iturbe. Nunca lo pudo convencer y siempre lo utilizaba de cambio como para sacarle los partidos al final, ¿no? Y este señor, en dos palabras, lo convence, le mete goles y te inicia los partidos. Caramba, ser humano.
Es cierto. Lilini, yo creo que ha sido un acierto mantenerlo en el equipo universitario. Dineno sale casi al final del partido, termina por aguantar el resultado Pumas, y vamos a escuchar a Lilini, el técnico del equipo universitario.
Línea 4 porque veíamos de que teníamos que presionar hacia afuera para que no nos lancen centros. El partido quizás no fue un partido de muchas opciones de gol, son partidos cerrados, así a medida que va avanzando el campeonato nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones. Lo sobresaliente es de que venimos de visita, el equipo no se cae con un esfuerzo físico importante, seguimos manteniéndonos arriba y ganamos. Yo creo que en el fútbol el mérito de este grupo es que gana, que no baja los brazos y que estamos líderes hoy, nos encontramos en el liderato de la tabla, que creo que es donde la institución debe estar.
Ahí está Lilini, el técnico del equipo universitario, con un magnífico resultado, lo celebraba de manera estentórea al final de este partido. Por otra parte, León y Tigres empatan. Navarro por el equipo de León, Mesa marca el gol del equipo de los Tigres. ¿Qué tanto mejoró, Mario, el equipo de los Tigres en este partido?
Yo creo que es uno de los mejores partidos de la semana y no sé si de la jornada y de la temporada. ¿Por qué te digo esto? Porque León, propio de su sistema y de su estilo, fue adelante y fue a generar situaciones de gol importantes donde Nahuel, más o menos a medio gas, pero sacó todas las pelotas que pudo. Pero lo más interesante es que al minuto 62, algo tremendamente inusual, Tuca Ferretti hizo 5 jugadores, sí. Tenía de 5, 2 volantes, jugó con 3 delanteros, jugar con Guiñac, con Fernández y con Vargas arriba, preocupó a este León le por momento lo superó futbolísticamente y Cota fue el jugador importante. Por eso te digo, se me hizo muy trascendente en lo particular que haya modificado el Tuca Ferretti, que es muy difícil que cuando él va perdiendo haga cambios de esta magnitud. Él es más sobrio, más tranquilo, él nunca arriesga, pero pues ahora arriesgó y le salió. Esperemos una grata mejoría de los Tigres. Yo creo que estos Tigres están como finalistas también, sin lugar a dudas, junto con León.
Sí, por supuesto. Por lo pronto, Tuca hablaba ya de una mejoría de Tigres en comparación con los partidos anteriores, y vamos a escuchar a Nacho Ambriz, el técnico del equipo de León, tras el empate con los Tigres.
En vez de sumar, restamos. Un partido, es bien cierto que el adversario sabe a lo que juega, sabe manejar bien los tiempos del partido, y bien dices, cuando tuvimos de los primeros minutos tuvimos para hacer gol, no lo concretamos. Después, bueno, nos pusimos arriba con un muy buen gol de Fer Navarro, pero después, bueno, distracciones que no sumar los tres puntos, y siento que dejamos ir dos puntos importantes que nos hubieran metido en los primeros lugares.
Las palabras de Nacho Ambriz, que encomia el tanto de Navarro, que es un jugador con mucha dinámica, con muy buena salida, con proyección ofensiva, que puede definir, un hombre que pisa las dos áreas, que ya está de regreso porque también había estado contagiado de COVID, Fernando Navarro, el lateral del equipo del equipo de León. Y por otra parte, Chelis, el equipo de Mazatlán termina por ganar con el gol de Huerta a los Xolos de Tijuana, allá en la cancha de Mazatlán, Sinaloa.
Sí, a mí no me venía gustando nada lo que venía haciendo Mazatlán, y en realidad me tengo que declarar que no lo entendía yo a lo que jugaba. Ya los dos últimos partidos, más allá de que empujan, porque sí es un equipo que empuja, ya se le ven alguna otra forma, y el día de ayer contra un Xolos que ya venía de triunfar, cierto entendimiento, que le han respaldado mucho al técnico, y que al final de cuentas esto te tiene que llevar a buenas aguas, lo superan y bien sacado, ya un poquito más claro que lo que venía haciendo 7-6 fechas el equipo de Mazatlán.
Es correcto, y termina ganando a los Xolos 1-0 el día de ayer. Vamos a ir a Guadalajara con Jesús Bernal. Toño Rodríguez cometió un error muy grave, soltó una pelota en el partido contra Querétaro, y después me parece que termina cometiendo autogol en esa misma acción de la pifia de Toño Rodríguez. Esto ha abierto la posibilidad de que sea relevado en la portería del equipo del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Como lo comentas, es el movimiento esperado para el día de mañana en el juego entre Necaxa y Chivas, cuando el rebaño visita al equipo hidrocálido, y es que le están contando por parte del cuerpo técnico a Toño Rodríguez la jugada del pasado martes contra Querétaro y la de hace un par de semanas frente al Toluca, donde también termina regalando un gol que le costó la derrota al equipo tapatío. Entonces no lo ven bien, y es por eso que Raúl Gudiño tomará su lugar el día de mañana. De hecho, existía la duda porque Gudiño ni siquiera fue convocado al juego contra Querétaro, ya que presentaba una molestia en la espalda. Sin embargo, la superó sin ninguna dificultad. Hoy trabajó con el equipo titular y, bueno, pues está listo ya para lo que será el enfrentamiento de este día viernes. No es la primera ocasión que sucede tampoco este enroque de porteros, porque recordemos en 2019, el año pasado, cuando Tomás Boy todavía era director técnico de la institución, comenzó jugando con Toño Rodríguez en la portería, vinieron los errores, hizo el cambio a Raúl Gudiño durante 4 partidos, que fueron los últimos 4 que duró al frente el jefe Boy. Después llegaría Luis Fernando Tena, a partir de ahí Toño Rodríguez se adueñó de la titularidad, pero este movimiento ya se había dado justamente hace un año, Beto.
Sí, exactamente, lo recuerdo, un error que se refleja en el marcador, que tiene una consecuencia duro para un portero, que te manden a la banca por haber fallado de esa manera estrepitosa en el partido contra el equipo del Querétaro. Y vamos a escuchar también, Jesús, si te parece, a Oribe Peralta, que hizo una interesante declaración con respecto a los yerros que puede tener un futbolista profesional.
Todas las personas, como lo acabo de decir, se equivocan, todas, algunas conscientemente, que esas son las fallas que realmente afectan a millones de personas en el país, y otras inconscientemente, como las que pasan en los partidos, ¿no? La verdad es que yo no conozco un jugador en el mundo que quiera errar una jugada abajo del arco. que quiera tirarla fuera. En mi caso es la misma, te cuento la de Tigres. La otra no la cuento porque el rebote vino muy arriba y no la pude conectar como yo quería. Entonces, la de Tigres tal vez fue un error de concentración, tal vez fue el estar festejando antes de tiempo. Y son situaciones que pasan y muy a menudo. Es como cuando alguien está, no sé, cargando algo y se le cae, no lo quieres tirar, pero al final de cuentas sucede. Entonces, es darle la vuelta a eso, porque vendrán muchas más oportunidades, vendrán muchas más ocasiones y tienes que estar listo. En un partido no te puedes quedar lamentando por la que fallaste, tienes que estar preparado para la siguiente y para la siguiente. Entonces, eso lo he aprendido a lo largo de mi vida y lo han dicho muchas personas. Y incluso Michael Jordan tiene una frase muy, muy mencionada, ¿no? Se ha fallado millones de ocasiones en mi vida y la siguiente es la que cuenta al final. Es algo así, no recuerdo muy bien la frase, pero creo que el verdadero significado de esto es no quedarte con las fallas. Y detrás de una televisión, detrás de una computadora, todo se ve muy fácil. Muchos de los que critican, juzgan, podrían venir y practicar un poco e intentar hacer lo que muchos de nosotros hacemos para que vean cuántas veces se equivocan o cuántas veces nos equivocamos nosotros.
Detrás de una televisión o una computadora, Jesús, todo se ve muy fácil, dice Oribe Peralta en esta declaración.
Sí, contextualizando un poco, la declaración viene porque le preguntaban qué opinaba de que contra Querétaro, tras la falla de Macías, él tuvo para empujar la pelota y no pudo hacerlo. Y recordaban que el torneo pasado también había fallado una muy clara frente al equipo de los Tigres. De ahí es justamente donde sale esta declaración de Oribe Peralta en torno a esta situación de los fallos, Beto.
Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Como siempre, muy puntual, Jesús Bernal, allí en Guadalajara. ¿Sugiere Chelis, Mario, que los críticos vayan a probar como a jugar o entrenar para conocer que se puede fallar? Yo no sé hasta qué punto esto es válido, o si le corresponde a un crítico ir a probar y entonces darle la razón a Oribe Peralta. Lo que me parece es que hay que argumentar, hay que haber jugado, aunque no sea de forma profesional, o hay que estar conscientes, y ustedes lo saben mejor que uno, de que se puede fallar muchas veces en la cancha, desde luego.
Sí, por supuesto, pero al margen de todo esto, yo creo, yéndome a la falla de Toño, yo digo, perfecto, ha fallado Toño, ¿sí? Pero ¿cuántas veces los ha salvado?
También, una, claro.
Dos. En este momento, ¿cuántas veces llegó Guadalajara al ataque? Con 10 jugadores, ¿cuántos cambios metió? Metió todo el arsenal. Es decir, por supuesto que el portero falló.
Vamos al corte, Mario.
Todo el equipo, en formación, en buscar profundidad, en buscar goles, fallaron también.
Exactamente. Después, es verdad. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Sobre lo que decía Oribe Chelis, el comentarista, yo creo que debe tratar de ser justo, no cebarse en el jugador, no ensañarse con él, aunque también pienso que el jugador por algo es profesional y el goleador para eso está, para meter goles. A final de cuentas, el jugador está sujeto a la crítica y lo ideal, desde luego, es que esa crítica, Chelis, sea fundamentada.
Claro, claro que sí, son actividades públicas.
Exactamente.
Si cometes un error, te tienes que comer el sapo. Ese es, ¿no? Como también te tienes que agradecer el halago que muchas veces se les ha dado. Yo sigo con Mario. Tú no puedes llevar un partido con un gol esperando si el VAR te marca algo, o si un penal, o si una expulsión. Tú tienes que producir más. Y el Guadalajara, más que el error de Rodríguez, para mí produjo el gol en una gran jugada, con una gran definición. Y me apuras, no le vi otra jugada más. Y entonces yo creo que sí. El problema radica. Y Rodríguez te suelta una.
Sí. Se cortó Chelis. Ahora, Mario, yo no sé hasta qué punto es válido o procedente que Oribe diga, pues vengan aquí al campo de entrenamiento para que vean que todos podemos fallar. Porque tampoco corresponde a la prensa ir al campo de entrenamiento a tirar a la portería, Yo por eso digo que la prensa tiene su labor, pero tiene que hacerla de manera responsable.
No, y aparte nosotros como futbolistas, exfutbolistas, entrenadores, sabemos que la crítica es así. Es decir, así como ustedes, es muy difícil que a un futbolista, a Messi, lo cuestiones por cómo habla, porque pues en verdad es uno de los mejores o el mejor jugador del mundo, y si a mí quieres que hable de filosofía, es difícil. Simplemente cada quien en su lugar, respetarse. Sí, los demás críticos, pues más o menos regular, fuertes o mejores, hay de todo. Uno como profesional tiene que sobrellevar y sobre todo, y lo más importante, Beto, respetar cada uno su lugar.
Totalmente, totalmente. Yo creo que la crítica, cuando es fundamentada, cuando es argumentada, cuando es respetuosa, pues es bienvenida. Interesante la reflexión, no cabe duda, que hace Oribe Peralta, el veterano jugador del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a hablar con Manu Martín a continuación, porque está por comenzar la nueva temporada española. ¿Y qué se puede esperar de esta nueva campaña, Manu? Gusto en saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es difícil responder a tu pregunta porque lo que podemos esperar es todo, absolutamente todo, distinto. Lo venimos comentando, ya vimos cómo acabó la pasada y no sabemos ni siquiera cómo va a empezar esta. Ya ha empezado con problemas entre Liga y Federación, el partido se tenía que jugar mañana entre el Granada y el Atleti, que habría el campeonato, se ha pasado al sábado. Seguimos pensando que no va a haber público, aunque se está empezando a pensar en incluir hasta 1,000 espectadores en los estadios. Y la duda principal es los futbolísticos, saber cómo estarán las plantillas y los jugadores en un año donde no hay fichajes, porque no hay dinero, está habiendo más ventas que fichajes, y por otro lado en un año donde no ha habido apenas vacaciones, todo muy extraño, la liga acabó muy tarde, apenas una semana de descanso, vuelta al trabajo y vuelta a los partidos, con lo cual es una auténtica incertidumbre lo que puede pasar este año, unido al problema Messi y el Barcelona, un Real Madrid más pendiente del estadio que de los fichajes, con la misma plantilla del año pasado, el Atleti de Simeone prácticamente lo mismo y el Sevilla y los que vienen detrás intentando hacer daño, con lo cual si nos fijamos en la emoción, creo que va a haber emoción, si nos fijamos en lo que puede pasar futbolísticamente, no me atrevo a decir absolutamente nada.
Correcto, Manu, en algunas plazas de toros españolas están abriendo la mitad del aforo únicamente y con la sana distancia entre espectadores. Por otra parte,
sí, te preguntaría,
sí, correcto, en los cines también. Estoy de acuerdo. Vamos a ver qué tanto se abre. Acá en México también se está hablando para el mes de octubre de abrir parcialmente los estadios, algunos de ellos del fútbol mexicano. ¿Crees que hay algún fichaje bomba de aquí a que se cierren los registros para la temporada española?
Yo creo que no. Pero lo pongo en cuarentena. Lo pongo en cuarentena porque hasta el 5 de octubre puede pasar cualquier cosa. Hoy se está hablando de Luis Suárez y el Atlético de Madrid. También el Atlético de Madrid me dicen que sí. De momento nada de nada porque no hay dinero. Tendría que salir Diego Costa, que como os conté, lleva ya semanas negociando con otros equipos, incluidos los de Qatar y los de Arabia Saudí. Vamos a ver qué pasa con el hispano-brasileño. Si saliera Diego Costa y liberara los 20 millones brutos que cobra al año, por ahí se lo podría pensar el equipo de Cholo Simeone. Pero salvo eso, fichaje bomba no va a haber. El Real Madrid lo ha dejado muy claro. No hay dinero. Está intentando vender para paliar las pérdidas de la falta de público, de la falta, el hecho de que esté cerrado el museo y sobre todo las obras del estadio. En el Barcelona ya conocemos la situación. Yo me atrevería a decir incluso que ni Depay ni Lautaro van a acabar llegando. Zanetti en el Inter ya ha dicho que no van a dejar salir a Lautaro. Y Depay se pone en duda después de lo que hizo Ansu Fati. Con lo cual, hablando de los tres grandes, que son los únicos que por dinero y por poder podrían traer un gran fichaje, creo que nos vamos a tener que conformar con lo que hizo la Real Sociedad trayendo a Silva desde el City para que pase sus últimos años futbolísticos en España. Creo que en la Liga Española, y gracias a que ha mantenido a Messi, pero en cuestión de futbolística y de calidad de jugadores, este año no va a sumar. No sé si eso es una resta porque envejecen los que hay, pero sumar no va a sumar.
Manu, buenas noches, soy Chelis, ¿me escuchas?
Sí, Chelis, ¿cómo estás?
Bien, gracias. A ver, dos preguntas. Hoy leía que Herrera del Atlético tiene un pie fuera. Y la segunda, ¿qué pasa con la tripita, como le llaman ustedes, o el exceso de tripita de Eden Hazard en el Real Madrid?
Bueno, esto de Herrera tiene un pie fuera si alguien lo compra. El problema que se ha encontrado de Madrid es que no hay dinero en el mercado. No hay dinero, pero, o sea, la Premier lo que puede fichar son grandes fichajes, pero que se están refiriendo a grandes jugadores de estos que todos pondríamos candidatos inmediatos al Balón de Oro o al once ideal de UEFA. Desgraciadamente Héctor Herrera no está en ellos porque este año tampoco ha jugado tanto como para poder estar. Con lo cual, sí es cierto, el Atlético de Madrid necesita dinero si quiere hacer algún fichaje, como decíamos antes con lo de Diego Costa, pero se ha encontrado que no hay compradores, que no hay ahora mismo compradores en el mercado para este tipo de jugadores, hasta tal punto que lo que se está hablando de Álvaro Morata y la Juve es cierto. El Atlético de Madrid dice que si vienen con la cláusula lo vende, porque es que hace falta dinero, todo el mundo está perdiendo dinero. En cuanto a lo de Hazard, yo te voy a dar la información y luego te voy a dar mi opinión. La información es que la lesión que se produjo el año pasado en el tobillo, la operación, el retraso de la operación, porque se lo pensó dos veces, y luego la operación le mermaron mucho la primera temporada en el Real Madrid. Volvió, yo creo que precipitadamente, porque para la recta final de la Liga el Real Madrid necesitaba algo que vender y puso todo en manos de Eden Hazard, aunque jugó poco y no excesivamente bien. Y ahora se ha marchado con su selección para no jugar. Dice Roberto Martínez que no está para jugar ahora mismo y que todavía le queda para recuperarse. Bueno, esta es la información. Dicho esto, y parándome en las palabras de Roberto Martínez, el seleccionador belga, lo que nadie ha entendido en el Bernabéu es por qué se ha quedado con la selección todos estos 10 días que han estado concentrados y no se ha vuelto a Valdebebas, como hizo Courtois, para empezar la preparación y la recuperación del tobillo, primero con el club que le paga, pero sobre todo con los médicos que le cuidan y con el entrenador y el preparador físico que se hacen cargo de él. Con lo cual ha dejado ahí una mancha que yo creo que si se recupera y marca goles y vuelve a jugar como siempre esperamos de él, pues se olvidará. Si no, hoy había voces que le comparaban con Bale, que me parece una exageración, pero había voces que le comparaban con Kaká, que llegó con todas las expectativas del mundo, se lesionó y no supimos mucho más de él después. Así que creo que Hazard debería andarse con cuidado y saber quién es el que paga.
¿Qué tanto, Manu, por último, Messi cambiaría en cuanto a no contar con Suárez eventualmente en el ataque del equipo del Barcelona?
Bueno, tiene a Ansu Fati por ahí que le apoya y vamos a ver. Yo te cuento lo que sé desde dentro ahora mismo y sé bastante porque afortunadamente tengo un buen amigo, se llama Rubén Uría, que creo que le conocéis, que es el que le hizo la entrevista el otro día. No me importa desvelar mis fuentes porque estoy orgulloso de tener un amigo como Rubén Uría. Lo que sabemos ahora mismo es que Messi se ha propuesto hacer una gran temporada. De hecho, hoy había día de descanso y se ha ido a entrenar. Ha estado con Busquets, entre otros, y que su idea es hacer una gran temporada como para demostrar o volverse a ganar a la afición y demostrar que él no quería hacerle daño al club, sino que lo que quería era marcharse porque no había un proyecto.
Sí.
Dicho esto, no es descartable dos aspectos. El primero es que se venda al mejor candidato. Al candidato que gane las elecciones y le veamos en el Barcelona el año que viene, el otro y hasta que se retire. Y la segunda parte, que está sonando con fuerza, hablaba antes de Luis Suárez y del Atlético de Madrid, cuidado que no seas Luis Suárez el que se haya echado atrás de marcharse al ver que está Messi y le haya dicho al Barcelona, me pagáis el contrato o no me voy y ahora me quedo con Messi. El Barcelona no le interesa la primera del equipo de jugada, pero posiblemente por ahí podamos ver si Messi recupera o no recupera a Messi.
Mira, qué interesante. Vamos a estar pendientes. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, hasta cuando queráis.
Igualmente, Manu, buenas noches por allá. Y los que siguen el fútbol americano dicen feliz año nuevo cuando arranca la temporada de la NFL. Pues eso, Pablo Viruega, gusto en saludarte. Adelante, arranca la temporada.
¿Cómo estás, Beto? Con mucho gusto en saludarte. Así es, hoy arranca una temporada más de la NFL, la 101. Bajo toda esta situación de la pandemia del COVID, del día de hoy por la noche, el equipo campeón, como es costumbre en la NFL, recibe, abre temporada, así es que Kansas City está recibiendo al equipo de Houston, a los Texans. Estos equipos se vieron el año pasado, se enfrentaron en el juego divisional y ganó el equipo de Kansas City después de estar abajo en el marcador 24-0. Es un partido muy atractivo por el hecho de ver a Kansas City, que es el actual campeón, un conjunto de Houston que ha ganado la división en los últimos años, pero también muy muy interesante ver el tema de la NFL, cómo reacciona con este tema del COVID. Veremos a algunos aficionados hoy en las gradas. Kansas City es uno de los estadios que sí abre las puertas a los aficionados, obviamente con un número limitado. Se espera de alrededor de 17,000 aficionados esta noche para el partido y pues con esto arranca una temporada que por muchos días o semanas o meses estuvo en duda de poder arrancar esta fecha del 10 de septiembre. Pero pues hasta ahora, después de más de 2.800 pruebas que se han realizado del coronavirus a jugadores, solo un positivo se dio a lo largo de esta pretemporada, que como sabemos no hubo actividad en el terreno de juego, fueron puros entrenamientos, Beto.
Correcto. ¿Y qué partido vas a transmitir, Pablo?
El de esta noche, Beto. Justamente ahí ese. Estaremos justamente junto con ese. John y,
buenísimo.
Y con Ciro. Ahí estaremos esta noche a través de ESPN2.
Sí. Ya.
Y tendremos el domingo por la noche y lunes por la noche con doble cartelera y el Red Zone, mucha actividad de NFL a través de ESPN.
Por supuesto, el partido de arranque con ustedes tres, ya vi la foto con la cara de los tres, el promocional, así que por eso te preguntaba, qué gusto, Pablo, que vas a estar en la transmisión, que arranca la temporada, feliz año nuevo, como dicen ustedes, y muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Igualmente, un abrazo.
Oye, Pablo, una más, ¿quiénes serían tus favoritos para llegar al Supertazón en esta temporada que arranca hoy?
Fíjate, Beto, que yo creo que se puede dar algo que no se ha presentado en la NFL desde el 2003-2004, que tengamos un bicampeón. El último fue el equipo de los Patriots, así que creo que en la Conferencia Nacional estará el equipo de los Vikingos. Me arriesgo a pensar que Vikingos puede llegar, y en la Americana Kansas City, y Kansas City podría repetir para con el título de la NFL. Así que probablemente podamos tener un bicampeón en la NFL.
Correcto, Pablo, que te vaya muy bien. Buenas tardes.
Abrazos, saludos.
Igualmente, muy buenas tardes. Arranca la temporada de la NFL. Y vamos a escuchar el cuarto episodio del podcast de Tatuani Carrera en la página de ESPN con respecto a aquel incidente terrible en el que estuvieron involucrados jugadores del equipo Necaxa allá en Aguascalientes.
Luis Mariscal murió 78 días después de aquel incidente en Plaza Los Arcos. Pero el día de su entierro, se encontró un elemento de evidencia que daría una vuelta completa al caso.
Llega un video en el cual nos muestra que en ningún momento los muchachos le pegaron en el piso, ni y mucho menos con patadas.
Tatuani, ¿qué contiene este episodio de una historia dramática?
Hola, Beto, qué gusto saludarlos, te mando un abrazote antes que nada. Pues mira, estamos llegando al momento de definición, cuando ya se van aclarando varios puntos, ¿no? Cuando ya los testigos presenciales hablaron, pero tal vez la justicia todavía no ha tomado en cuenta tanto lo que ellos dijeron. Y lo cierto es que cuando Luis Mariscal murió, la gente de Aguascalientes pues se quedó también con ganas de justicia, ¿no? Y tal vez no la justicia que iba a dictar la justicia, válgase la redundancia, sino algo que ellos querían que estos futbolistas pagaran en la cárcel. Entonces, un poco tratamos ese tema, Beto, de cómo se va llegando al final del caso, qué es lo que va cambiando, y cómo hay videos que empiezan a aclarar todo, porque más allá de la subjetividad de las palabras de un lado, de las primeras declaraciones, de los testigos presenciales, pues tú sabes que los videos es difícil que mientan, ya la interpretación de cada quien puede ser diferente, pero hay imágenes que dicen exactamente qué pasó. Entonces estamos llegando a ese punto, Beto.
¿Estos videos le quitan algo de responsabilidad a los jugadores del Necaxa?
Sí, mira, mucho de lo que hemos platicado es que es uno se da cuenta que es un caso desafortunado como el que nos puede pasar a muchos de nosotros, ¿no? Yo creo que sí le quitan responsabilidad a los jugadores de Necaxa. Creo que no es, o por lo menos van desmintiendo las primeras versiones de cómo se dio, de que ellos habían provocado la bronca, de que ellos finalmente, lo decíamos aquí, lo dice el testigo que habla de si habían pateado a Luis Mariscal en el piso. En este video justamente es donde se van a resolver esas preguntas de qué fue lo que pasó. Entonces sí, creo que lo que se va dando a conocer, Beto, es lo desafortunado de un caso donde tal vez nadie salió con la intención de golpear a nadie, y son de estas riñas callejeras que se terminan en una tragedia, como bien lo definías.
Tatuani, buenas tardes, soy Chelis, ¿me escuchas?
Hola, Chelis, claro que sí, te mando un abrazote.
Más allá de la historia y del desenlace de esta historia,
que estás haciendo. Te felicito, mano. Muchas felicito. Gracias. Tú sí eres un periodista.
Totalmente de acuerdo.
Hay muchos, pero te agradezco mucho, mi querido.
Sí, hay muchos, gracias por seguirla. Tú eres uno de ellos. Felicidades, mano. Qué buen reportaje. No sé si
te agradezco mucho.
¿Qué más reportaje, Beto?
Pues sí, es un reportaje radiofónico, sí, o de audio, exactamente. Exactamente, y como bien dice Chelis, impecable, porque hay rigor periodístico, hay profesionalismo, hay investigación, hay fuentes. Así que me uno a lo que dice Chelis, querido Clark Kent de Coajimalpa, Tlatoani Carrera, con estos excelentes reportajes de investigación.
No, hombre, les mando un abrazote y muchas gracias, Beto. Ya estamos llegando al final de la historia, así que para que la sigan.
Claro que sí. Gracias, Tlatoani. Que te vaya muy bien.
Gracias.
A buscar una caseta telefónica, a mostrar la S en el pecho, allá en Coajimalpa.
Claro.
Y como dice Chelis, igualmente, como dice Chelis, Mario, pues efectivamente hace excelentes trabajos y es un gusto tener a Tlatoani en nuestro programa y en nuestra cadena.
Es un privilegio y un profesional, por supuesto.
Totalmente de acuerdo. Qué historia tan tremenda. Los jugadores Alejandro Molina y Luis Gorosito, los dos jugadores del equipo de Necaxa, envueltos en aquella historia del año 2015, han pasado ya 5 años de esa terrible historia de la que está dando cuenta en el podcast de ESPN Tlatoani Carrera. Se van a jugar las semifinales femeniles en el Abierto de los Estados Unidos, del cual quedó fuera de manera polémica Novak Djokovic por aquel pelotazo a la jueza de línea el fin de semana anterior. Nos decía Leo Lavalle que estaba bien aplicada la descalificación. Y estamos llegando al final. Vettel estará en lugar de Checo Pérez en Racing. Gracias, Mario. Gracias, Chelis. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes.
Un privilegio estar con ustedes.